partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
De febrero, y esto es Escuela de Radio Campus UMA.
Por aquí estamos otra semana más desde los estudios de COPE más Málaga. Son las 4 y un minutito de la tarde y volvemos con toda la actualidad de nuestra querida universidad. Víctor Miralles, ¿qué tal?
Muy buenas, Isa Ruiz. Pues bueno, contentísimo de estar por aquí otra vez, aunque hoy el día no se presta mucho a salir de casa, no se presta mucho a coger el coche directamente, pero bueno, no nos queda más remedio que venir aquí y pasar una horita con vosotros, además, para celebrar contigo, Isa, ya que has terminado tus exámenes, que ya estás tranquilita. ¿Cómo la has llevado?
Pues bastante bien. Aparte, no soy la única que acaba los exámenes. Por aquí, por parte del equipo, también los ha acabado, como puede ser Edu Técnico, Alba, Vito, Álvaro y supongo que Juandi, que también nos está viendo por allí. Y la verdad que bastante bien. Tenía muchísimas ganas de acabar y aunque el día no acompañe, hoy hay que salir.
Eso es. Así que, bueno, hoy hay que salir. Yo prefiero que os quedéis en casita. Os recomiendo que dejéis el abrigo, el paraguas, que lo dejéis todo, os quedéis en casa con nosotros. Pongáis la radio, pongáis el 93.4 de la FM para escuchar Escuela de Radio Campus UMA.
Sí, pero se sale después.
Bueno, vale. Pues tú
pero
misma.
Ahora, eso sí, ahora sí que nos escucháis. Y muchísimo ánimo a los que todavía aún no habéis acabado, que sé que sois unos pocos. Y lo que vamos a hacer es ir conociendo ya lo que nos espera en esta próxima hora de Escuela de Radio Campus UMA.
Nuestros compañeros del equipo de reportajes nos hablan de la nueva estética de la página web de la UMA.
Se ve que Álvaro Guerrero le ha cogido el gustillo al consultorio, porque hoy va a repetir. ¿Qué clase de sandeces contestará hoy?
Bueno, los chicos de Lingua y UMA Andalucía te vuelven y esta vez para contarnos el proyecto Bonfire of Souls.
Hoy sí que sí. Tendremos otro capítulo de las aventuras y desventuras de Flanagan y Argy.
Y para terminar, la sección más movidita del programa Málaga de Fiesta, donde te traemos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana.
Y ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la Onda Media.
Y además estamos muy atentos a nuestras redes sociales, a Twitter, @RadioCampusUMA y a facebook.com/RadioCampusUMA. Vamos a empezar nuestro programita como cada semana, charlando con nuestras compañeras de nuestra ronda informativa para conocer lo que ha ido pasando a lo largo de la semana en la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Alba León? Te iba a confundir
Alba,
el apellido,
Alcalá,
casi, ¿eh?
Otra vez más.
Al palo.
Ahí se le pasó al principio y ahora otra vez. Pero bueno,
¿qué tal?
Os perdono. Bien, bien. Muy contenta.
También ya. A Victoria Ortega, que te va a echar un cable.
Sí, sí. Aquí
hacer estoy. Luego... Después, vais a hacer la parejita, ¿no?
Vamos a hacer
luego...
una fusión hoy. Sí.
Perfecto.
Y explosiva.
Bueno, chicas, pues vamos a ir conociendo ya lo que está pasando en la Universidad de Málaga.
Nueva conferencia en el ciclo Encuentros con la Ciencia.
El ciclo de conferencias Encuentros con la Ciencia celebra hoy a las 7:30 en el ámbito cultural del Corte Inglés una nueva ponencia bajo el título La oveja Dolly, historia del primer animal clonado, presentada por Miguel García Sancho, profesor de la Universidad de Edimburgo.
El encuentro de este grupo de conferencias organizado por profesores e investigadores de la Universidad de Málaga y de Enseñanzas Medias tiene el objetivo de acercar a la ciencia a la sociedad, así como de conmemorar el 20 aniversario del nacimiento de la oveja Dolly.
El CIE UMA entre los centros de exámenes más solicitados del país para la obtención de la nacionalidad española.
El Centro Internacional de Español de la UMA ocupa los primeros puestos del ranking de medio centenar de centros del examen del Instituto Cervantes. Los dos exámenes que se ofertan, uno necesario para la obtención del diploma de español como lengua extranjera y otro para evaluar los conocimientos constitucionales y socioculturales de España, son indispensables para la obtención de la nacionalidad.
En 2016 pasaron por el centro alrededor de 1 millar de candidatos para realizar las pruebas. Este año se muestra un repunte significativo en los meses de junio, septiembre y noviembre, en el que el número de inscritos es ya considerablemente alto.
El rector de la UMA presenta una universidad tecnológica ante los empresarios de Londres.
El rector de la UMA, José Ángel Narváez, ha acudido a Londres para participar en un foro internacional al que están invitados empresarios británicos y cuyo objetivo es presentar a la ciudad de Málaga como destino tecnológico y de negocio.
El rector ha explicado ante decenas de asistentes la oferta técnica de la UMA, así como la apuesta tecnológica que ha realizado en los últimos años o el carácter internacional de la institución académica, con el valor añadido de ser una de las primeras universidades con mayor número de alumnos extranjeros.
La revista de la UMA Paradigma rinde homenaje a Cervantes y a Shakespeare en su nuevo número.
La revista cultural de la Universidad de Málaga se suma a la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel Cervantes y William Shakespeare.
En su vigésima edición rinde homenaje a estas dos figuras literarias a través de ensayos y artículos que analizan la filosofía, la música e historia de la época. El objetivo es elogiar la palabra, sus obras y agradecer la huella que dejaron.
Pues Alba León y Víctor Ortega, muchísimas gracias por traernos la información de la universidad. Y en un ratito más tarde
volvemos.
Nos vemos.
Un ratito largo.
Volvemos después.
Seguimos con más cosas en la Escuela de Radio Campus UMA. Después de conocer la actualidad de la Universidad de Málaga, nos toca ir conociendo más cosas de actualidad también con nuestro reportaje que nos trae en esta ocasión Rafa Alcaraz. Rafa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Día lluvioso, pero aquí te tenemos.
Aquí estoy, el tren, menos mal que está cubierto, ¿no? Para venir hasta aquí. Y bueno, yo he sido el que me he tomado como trabajo después de los exámenes. Mis dos compañeros, bueno, se ha tomado el día libre.
Es que no, tú sabes, en día de examen ni se estudia, ni trabaja, ni hacer nada. Lo que pasa es que aquí somos todos, menos tus dos compañeros, somos todos muy profesionales y estamos muy concienciados de que hay que venir aquí.
Pero bueno, evidentemente los tres hemos trabajado para hablar del reportaje de hoy, que trata sobre el nuevo desarrollo de la web de la UMA, que evidentemente todos lo hemos visto, que ha cambiado, y os preguntaréis por qué ha cambiado, qué novedades trae esta nueva página web de la universidad. Pues bueno, lo vamos a ver en este reportaje. Para ello hemos estado con Victoriano Giral García, el director de las TIC de la UMA, que junto con Carlos Pérez Ariza han sido los máximos responsables del desarrollo de esta nueva página web. Victoriano destacaba que el coste de la página web ha sido muy bajo, ya que tanto en diseño como en soporte exterior no se ha gastado nada. Gracias al contrato de mantenimiento de un año que ya existía, este ha sido utilizado como soporte tecnológico.
Hecho con un costo muy contenido, es decir, en diseño y demás no se ha gastado nada en soporte exterior, y en lo que es en la parte del desarrollo tecnológico del código que hace funcionar la web, que es código abierto, ahora mismo no está abierto porque la empresa donde estaba desapareció y tal, pero el código estará disponible como código libre. Tenía un contrato de mantenimiento, como todo el software que se utiliza en la universidad, tenía un contrato de mantenimiento con una empresa externa inferior a los 60.000 euros, y gracias a ese contrato de mantenimiento de un año, que estaba ya, se ha utilizado como soporte tecnológico para el desarrollo a donde nosotros no alcanzábamos.
Es cierto que los principales responsables del desarrollo de esta nueva web han sido tanto Victoriano como Carlos, pero detrás de ello hay un gran trabajo realizado por numerosas personas, equipos expertos en diseño gráfico, en diseño de contenidos, profesores especialistas en usabilidad, es decir, un auténtico equipazo.
Hemos tenido el equipo de diseño gráfico, hemos tenido el equipo de diseño de contenidos, que son licenciados en ciencia de la información. Hemos incorporado profesores especialistas en usabilidad, hemos incorporado los profesores que hacían uso más avanzado de la web, como gente de las ingenierías, que hacen cosas un poquito raras en la web, raras, distintas. Hemos incorporado usuarios de dentro del PAS. Se ha intentado que todo el mundo estuviera representado sin pasarnos, porque si no el equipo era ingobernable, y se ha trabajado intensamente durante 9 meses.
Como ha dicho, el trabajo ha sido muy intenso durante estos últimos 9 meses, y las primeras impresiones sobre esta web, según Victoriano, han sido generalmente positivas, aunque evidentemente han existido errores, los cuales siempre se han intentado resolver de la forma más rápida.
Las primeras impresiones, la verdad, es que han sido buenas. Ha habido quejas, como todo, pero lo que hemos recibido, todos los que, de alguna manera, la gente sabía que hemos participado en la nueva web, hemos recibido felicitaciones. Ayer reunimos al equipo de desarrollo, a los que pudieron estar por aquí, que no pudieron estar todos, y en general estuvimos revisando lo que habían recogido y en general era todo era positivo. Ha habido errores y nos lo han hecho llegar. Y hemos actuado lo más rápido que hemos podido para corregirlo.
La web se ha cambiado para traerla a la modernidad, eso nos dicen desde la universidad, ya que antes no servía para los móviles. Ahora sí es una web que se adapta a algunos a los dispositivos móviles, aunque algunos docentes no entienden el porqué del cambio de esta web, el porqué de la llegada de lo moderno. La idea es esa, que la web debe adaptarse a los móviles. Los principales cambios que encontramos dentro de la nueva web de la universidad son el cambio de estética de la web que se adapta a los dispositivos móviles, presencia de un gran buscador y novedades en el escritorio personal, que va a ser más personal aún, valga la redundancia. Por último, también tenemos que destacar que Victoriano dice que el proyecto de la nueva web de la UMA tan solo acaba de comenzar y que se está abierto a toda aquella persona que quiera proponer y trabajar para hacer de la web una web mejor. Lo más importante es el futuro.
Lo más importante de todo esto es el futuro. El proyecto de la nueva web de la UMA no terminó el día 31 de enero cuando la abrimos, sino que ha empezado. Estamos abiertos a que cualquiera venga y nos proponga algo. Estamos abiertos a que quien quiera proponer algo y trabajar, se una a nosotros para trabajar, hacerle mejoras.
Y una de las partes en las que más nos encontramos dentro de la página web de la UMA es el campus virtual, que evidentemente también trae novedades con su nueva versión, la versión 5, en la que tenemos que destacar la conexión con repositorios tanto a Google como a Dropbox, disponibilidad del PC virtual a través de la web, mejora de la conexión con los sistemas internos de información, como por ejemplo a la hora de realizar la matrícula, servicio portafolio y audio, atención, como en el WhatsApp, en los foros de las asignaturas.
¡No me digas!
Audio, efectivamente.
¿Eso tiene un peligro?
Puede.
Eso lo carga el diablo, ¿eh? El audio de ahí, bueno. Me llamó mucho la atención el cambio de estética, por cierto, porque sobre todo lo que entiendo es que han querido hacer algo más homogéneo con la página de la Fundación General de la UMA. Si recordamos el logo de la Fundación General de la UMA, pues los colores y tal, todo el morado, el naranja y eso, es con lo que se ha querido un poco unificar la web nueva. Yo lo que pido, he entrado y he bicheado un poco, pero pido por favor que sea más fácil aún acceder a las páginas de cada facultad. Uh-huh. Porque es cierto que en esta se accede un poquito más fácil, te vas a buscar lo del apartado de centros y tal, y ahí te vienen. Pero es que en la anterior web era imposible. Tenías que buscar en Google para encontrar la web de tu facultad. Una vez hicieron el cambio, antes, por ejemplo, la nuestra era lo de ccom.uma.er, ya no, igual, uma.er/facultad-ciencia-comunicación, no sé qué. Tenías que buscar en Google para encontrarla. Ahora, por lo menos, es un poquito más fácil, pero pediría que se le diese otra vueltecita cuando se pueda al tema, por eso, porque cuesta trabajo encontrar tu facultad, encontrar toda tu información, todo el tema de normativas, de calendario, etcétera, etcétera.
Sí, al fin de cuentas, lo que más se mira dentro de la web de la UMA la utilizan los alumnos en mayor parte. Claro, tenemos que entrar a las respectivas facultades a las que pertenecemos.
Por lo general, no sé cómo lo has visto tú, Isa.
Sí, la verdad que el hecho de que no sea monocromática la hace bastante más atractiva. A nosotros realmente eso nos da igual. Es verdad que es mucho más fácil acceder a las facultades, aunque yo el primer día tuve serios problemillas, bueno, para poder encontrarlo.
Lo normal, ¿no?
Pero bueno, hay que adaptarse y la verdad que sí, que está más chula.
Sí, así que bueno, ha tenido que ser en época de exámenes cuando ha llegado el cambio de la web, pero es que no había otra fecha, había que hacerlo. Si no se hacía el 31 de enero, a lo mejor era en la época de los exámenes de verano, en septiembre, ¿no? Nunca llueve a gusto de todos. Así que nada, esto es lo que nos ha traído Victoriano con el reportaje de la nueva web de la UMA, a la que nos tendremos que ir acostumbrando y seguro que a mejor.
Pues muchísimas gracias, Rafa Alcaraz, por traernos este reportaje. Y vosotros no os mováis porque nos vamos a ir un minuto a publicidad, pero nada, estamos de vuelta.
Hasta luego.
COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Residencia Universitaria Teatinos, más que un alojamiento, un compromiso con el futuro del universitario. Contamos con un programa de formación y un claustro de profesores propio. Residencia Universitaria Teatinos, calle Teseo 12, teléfono 902-666-133 o en www.rs-medioteatinos.com.
en COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Ya estamos aquí de vuelta, recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, tanto en facebook.com/radiocampusuma como en Twitter en @radiocampusuma.
Y que nos escucháis en cope.es/málaga, en el 93.4 de la FM y en el 882 de la onda media. Bueno, y Álvaro Guerrero nos vuelve a traer por segunda semana consecutiva el consultorio. Pero antes de saludarte, tenemos el placer de tener aquí a nuestro aspirante a técnico, Edu, que es su último programa. Entonces le queríamos hacer como un pequeño homenaje, entre comillas, espacio en la sección de Álvaro, para que nos riamos, porque como que siempre nos pedía poder colaborar, pero nunca le hemos dado el gusto.
Bueno, bueno. Que conste que a mí no me han dicho nada de esto, ¿eh? Yo no te menciono en la sección, pero Edu te queda.
No, pero que el hombre por lo menos eche unas risas con nosotros y comente lo que quiera, porque es verdad que el pobre siempre, cada vez que teníamos algo, teníamos, yo qué sé, de que nos faltaba alguien, estaba ahí como, oye, que si queréis, yo os puedo echar un cable.
Ese es voluntario,
y al final
es la peor imitación de Edu.
No pretendía imitar a él. No pretendía.
¿Quién te ha dicho que yo no hablo así?
Entonces ahí le hemos querido algo. Edu, te pegas a vos. Edu.
A ver si con la tontería me va a reventar la sección.
A partir de ahora bien, Blasi.
No hace falta. No hace falta, vale, por lo menos. En tu casa sí. Aznar hablaba catalán en su casa, pues tú hablas así en tu casa, ¿vale? Pero vale. Aquí no.
Tú manda. Bueno, pues como ha dicho Isa, pues yo he terminado ya los exámenes también, pero como no he podido buscar virales, pues, y se me quedaron el otro día preguntas en el tintero, pues voy a volver con el consultorio de Álvaro, que abre sus puertas. Vamos a empezar con la primera pregunta que nos la pone Antonio por Twitter, que dice, Álvaro, ¿cómo se pronuncia? ¿Kebab o kebab? Shawarma se pronuncia. Así de tío.
Totalmente de acuerdo. De hecho, shawarma no, chowarma.
Chowarma.
Tiene que ser con CH, si no, no funciona.
Y esa gente que dice shawarman, como si fuese un superhéroe.
El nuevo superhéroe.
Shawarman.
El nuevo superhéroe.
Te tira carne no identificada a la cara.
Seguro que has
ilustrado
vestido de...
Sí, ahí estamos, pégate el micro.
De superhéroe, ¿no? Ahí cortando el filete y luego...
Ay, bueno, seguimos con la siguiente. Javi por Facebook me pregunta, ojo con esta cuestión. Tengo una prima bastante atractiva y por la que me siento atraído, pero me da cosa tirarle la caña porque es de la familia. ¿Qué puedo hacer?
Cuanto más primo, más rico. Ay,
efectivamente, sí, sí. Efectivamente, pero a ver...
Pues cuidado, que luego te sale el chiquillo...
Ahí estamos, que así salió...
Arremolinado.
Está bien, porque es lo que iba a responder y ya habéis respondido vosotros. Te sale el chiquillo raro, no, como Donald Trump.
Bueno, no sé qué decir, que los Borbones llevan mucho tiempo y...
Dale, no, ya lo terminas. Ya lo claro terminas, que, crack.
Son una familia real totalmente genial.
Ya, crack, lo terminas.
Te has coronado, Edu.
Señores oyentes,
qué buena, Isa.
Ya sabéis por qué Edu ya no va a venir más, ¿verdad?
Para lo que me queda en el convento.
Eso. Dale, Álvaro.
Chico. Isa por WhatsApp me pregunta, ¿por qué existen peces de colores y no son todos...?
Pero no soy yo, ¿no?
No, tú no. Pues si no habría dicho Isa la presentadora.
Vale.
¿O qué pasa? ¿Que estáis todos en contra de mi sección?
¿O bueno, o que lo pregunte ella, ¿no? ¿Qué pasa? Está aquí.
Básicamente. Dice, venga, ¿por qué existen peces de colores y no son todos blancos o negros? A ver, yo como estudiante de comunicación me imagino que antes de que existieran las cámaras en color, todo estaba en blanco y negro, absolutamente todo, peces incluidos. Se inventó la cámara en color... Y a los peces dijeron, pues yo me voy a poner, yo voy a hacer naranjita, yo voy a hacer rojito, yo voy a hacer como Nemo. No sé cómo hablan los peces.
Bueno, pero,
a ver, los peces no
hablan como los de Disney.
Glub, glub. Gran imitación.
¿Eh? ¿Sí? Totalmente.
Sí, señor.
Lo sé. La sirenita podría haber hablado así perfectamente, sí, pero...
Nada, y encima cantaba.
Lo tenía todo. ¿Eh?
Todo.
No veas. Siguiente. Celeste por Facebook me pregunta, Álvaro, ¿dónde llevan las jirafas la corbata? En África. Y en el cuello, digo yo, no sé. No conozco ningún sastre de jirafa, ¿vale? O sea. Respuestas concisas a preguntas inútiles. O sea, en esto consiste la sección, ¿verdad?
Mejor que no meterse en jardines.
Efectivamente, efectivamente. Juan Carlos, por Twitter me pregunta: ¿por qué las madres son capaces de encontrar aquello que tú no encuentras al instante? A ver, querido Juan Carlos, por si no lo sabe, a las madres les dan un curso antes de dar a luz. Encontrar las cosas es de segundo de madre. Cambiar el sexo a los objetos y a las cosas normales es de primero. En plan, mamá, quiero una moto. Ni moto ni motas. Mamá, quiero una Play. Ni Play ni Ploy, que se me encanta. Entonces, por eso, porque son graduadas en la vida, te pueden encontrar las cosas al instante. Además, es que está comprobado que a mí me ha pasado de buscar cosas en el cuarto, pero decirle a madre, mamá, no lo encuentro. Y que ella me diga la pregunta típica, ¿a qué voy? Yo lo encuentro. Y efectivamente, joder, lo ha clavado. Que por cierto, el otro día me metí con mi madre y se enfadó porque dije que no sabía inglés.
Manías.
Sí, sí, leí hace tiempo un tuit que era al contrario. Que tu madre te pregunte, Álvaro, ¿dónde está el icono del WhatsApp? Y tú le digas, ¡en su sitio! Eso es muy de madre también, que te diga, ¡en su sitio!
A mí me dice, Álvaro, ¿dónde está el icono del WhatsApp? Yo le digo, ¿en su sitio? Y dice, pues esta semana no tienes dinero. ¡Por vacilón!
¿Y dónde está mi dinero, mamá? En su sitio.
En la cartera. Efectivamente.
Alba le va a dar un chungo.
Arturo por Facebook me pregunta: Álvaro, ¿cuál es el dinosaurio más poderoso? A ver, yo hubiera dicho que habría sido el dinosaurio que hubiera sobrevivido, pero como están todos muertos, pues digo yo que ninguno, ¿no? Pero también es verdad que las gallinas y todos esos animales que son, que están ahí de bulto, vienen de los dinosaurios. O sea que me imagino que las gallinas son las más poderosas.
Bueno, Fidel Castro también era un dinosaurio muy poderoso.
Eso lo has dicho tú, Víctor. Yo, que conste que yo, las declaraciones de Víctor, yo no quiero tener nada que ver
claro,
con ella.
No, claro, no, yo soy responsable de las mías.
Por si acaso.
El problema es que yo soy de las tuyas también.
yo tampoco me hago cargo de esa por primera vez. No.
Juanje por Instagram me pregunta: ¿por qué cuando cogemos una caja de medicamentos, por mucha vuelta que le demos, siempre la abrimos por el lado que está el prospecto ahí, dobladito, y nunca podemos abrirlo y coger directamente las pastillas?
Yo creo que el prospecto está por los dos lados. No sé cómo lo hacen para trolear, pero es que siempre, o sea, yo creo que el prospecto lo doblan por los dos lados, hacen ahí como un círculo de prospecto.
Las cajas de los medicamentos donde sí ocurre la magia, ¿eh?
Claro, totalmente.
Ese prospecto que además, yo no sé si alguno lo lee. ¿Alguno lee el prospecto de aquí?
Sí.
Antes del móvil
soy
más.
¿Mentiroso? ¿Soy falso?
Sí, yo sí. Te lo digo de verdad.
¿En serio?
Sí.
A ver, sí.
Bueno, lo típico cuando tenía 13, 14 años y tenía muchas espinillas y los prospectos de las pastillas para las espinillas... Son bombas, porque es que resulta de que tienen comportamiento suicida, fotosensibilidad...
Muerte súbita alguno.
Estaban muy entretenidos de leer, eran como libros, pero en plan como el apocalipsis, pues en un prospecto.
Pero en chiquitico, ¿no?
Sí, es muy chiquitico, tamaño chuleta.
Seguimos con, ojo,
chiquititos algunos, porque otros los empezabas de doblar y te cubrías con ellos y te servían para todo el invierno,
Ahí estamos, prospecto tamaño manta.
Correcto.
Seguimos con una pregunta de Forocoches, ojo, Graskull por Forocoches pregunta: ¿peinarse delante de un calvo se puede considerar incitación a la violencia? A ver, yo creo que si está... A ver, pongamos que hay una persona, no sé, un kaiju mayor delante nuestra, ¿vale?
Sí.
No sé si me pilla la referencia a kaiju.
Sí.
Bueno, pues, o sea, peinarte no incita a la violencia, a no ser que le digas, mira, calvo, mira, yo tengo pelo, calvo, y tú no. También si le das palmas y en la calva, lo mismo se molesta y te pega un tortazo y eso es más incitación a la violencia.
Besos.
Y ya si encima le das besos o le coge un cupón y se lo retiras por la calva en plan, dame suerte, que me toque. Pues eso sí puede ser incitación a la violencia, pero peinarse tan tranquilamente, no. Verá, yo no he visto a nadie por la calle peinándose. Buscando calvo, en plan, ay, mira, tengo melena y tú no.
No vas a los sitios correctos.
¿En qué entornos te mueves?
Efectivamente, quiero que me los comentes, Edu.
Todos. Eso pasa en todas partes, hombre. Yo, por mi barrio no hay otra cosa más que calvos muy tristes y gente peinándose por la calle. Súper común.
¿En qué zona vives tú?
¿No es para un amigo?
No responderá eso si lo presenta tu abogado, ¿no? Después, Stickfler, también por Forocoche, me pregunta: el otro día estuve en casa de mis suegros, fui al servicio a eso, y al tirar de la cisterna, como que el depósito no se iba. Ah. ¿Algún consejo por si me vuelve a pasar? Verás, Stickfler, te puedo dar dos consejos. Si tus suegros son ultracatólicos, sal corriendo del cuarto de baño, grita, estoy endemoniado, y un pedacito se ha quedado en el váter. Si tienes suerte, pues los suegros cogerán y meterán fuego al cuarto baño entero y se acabó el problema. Si por desgracia no tienes unos suegros muy católicos, salte del cuarto baño, sin lavarte las manos, por supuesto, acércate a tus suegros, dale la mano y dile, si quiere más, en el cuarto baño tiene usted para rato. Coges, te vas y te busca a otra pareja, porque posiblemente esa casa no entres más.
A lo mejor el que le pegan fuego no es al baño.
A ver, pero es una solución tan así. Es que la gracia es que me ha preguntado, pero es que no sé qué ha hecho él. O sea, Stickler, si me estás oyendo, por favor, dime por privado o por forococho, por donde sea, ¿qué es lo que hiciste cuando no se iba el amigo? ¿Qué pues,
habla? Nada, no he dicho nada.
Dejemos algo.
Sigue.
Y por último, Freezing Soul por Instagram me pregunta. Mi novia cocina fatal y me ha invitado esta semana a comer y a cenar con ella. ¿Puede darme algún consejo para no morir en el intento? Verás, el consejo es cuando... Si en este caso tu novia cocina muy mal, es acompaña siempre la comida con líquido. Un vasito de agua, un refresco. Pero si quieres asegurarte al 100% que vas a sobrevivir a esa comida, un chupito de lejía o de agua ras, oye, eso es mano de santo. No te vas a ver la comida a nada. Pero nada, nunca más. Si te sirve bien y si no te sirve, pues ya me pides explicaciones, porque total, yo sé que uno que está diciendo tontería y que no sabe nada.
Hombre, si no es más que mítico, me duele la barriga. Me encuentro mal, no voy a comer mucho. Entonces hace ahí un poquito de postureo y...
Pero
y
al fin y al cabo te tienes que meter, qué sé, lentejas en la boca. Y...
Una cucharadilla no
ha claro, me da un vasito de agua que se me está quedando seca claro. La garganta, por favor.
Entonces... Con la de hierro que tiene.
Es importante.
¿Eres Universo Shinso?
No, ¿no? Vuelve a hablar mi abogado por mí.
Y nada, hoy sí me ha dado tiempo a hacer todas las preguntas del consultorio. Así que, bueno, pues la semana que viene no sé si traeré virales. O si me mandan preguntas cuanto más absurdas mejor, pues
hombre, intentaré. Yo entiendo que la semana que viene tendrás virales ahí.
Sí, a casco porro.
Pues ya viene como el acumulado.
Ahí está.
Sí, dos semanas sin
virales. Me llegan al email. En plan, mira.
Sí, y Donald Trump sigue en el gobierno. O sea, sigue habiendo una fábrica continua. Sigue teniendo, porque todo el tema de los GIFs que hay montados con la carpetita...
Sí. ¿A cuál mejor?
La pena es que te prohibí expresamente que enseñases fotos en la radio. pero si no fuera
por eso... Coartan mi libertad de expresión, oyente. Coartan mi libertad de expresión. No me dejan que muestre cosas.
No, claro que no. Es que no te dejo yo ni la radio por el medio que es.
Describe la foto. Que no me sale la palabra, como se nota que acaba lo de saber. Se describe la foto o el grifo o lo que sea. ¿Por qué no? El grifo. Sí. ¿Por qué no puedo enseñarlo? Ya no sé ni lo que digo. O sea, es que estoy ya de vacaciones. Bueno, de vacaciones. Así que eso. Intentaré que la semana que viene tenga un montón de virales y cada cual mejor. E intentaré no mostrar nada, ya que
pues
a que el presentador no le gusta.
Asumiré la responsabilidad de todo lo que has dicho hoy aquí.
Asúmelo siempre, sí, da igual.
No, qué remedio. Isa también, ¿eh? Isa también tiene que asumir responsabilidades.
Así que vamos cortando, ¿no?
Si eso lo repartimos, Isa la mía y tú la de Álvaro.
Pues hoy ha estado tu peor, ¿eh? Me quedo con Álvaro hoy.
Por una vez. No soy la oveja negra.
Pues bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias, Álvaro Guerrero, por respondernos preguntas que no me dejaban dormir. Y a Edu, pues muchísimas gracias por acompañarnos este medio periodo de temporada y esperemos que las clases te permitan el año que viene poder volver a estar con nosotros.
Gracias a vosotros, chicos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues seguimos con más cositas en la Escuela de Radio Campus UMA. Ya sabéis que podéis escribirnos a nuestras redes sociales, a Twitter, @RadioCampusUMA y a facebook.com/RadioCampusUMA.
Y que nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 93.4 de la FM o en el 882 de la onda media.
Sí.
seguimos con más cosas. Ahora lo que nos toca es dar esa visión habitualmente optimista. Habitualmente lo que estamos es con nuestra sección Hay Vida Después de la UMA. Hoy, como llevamos haciendo cada dos semanas desde que empezamos nuestra temporada, vamos a dedicar un espacio a Limba y UMA Andalucía Tech, a esa incubadora de startups que tenemos en el Rayo Verde, la ampliación del campus de Teatinos. Y para echarnos un cable a conocer más proyectos, a quien saludamos primero es a Juan Di Carrillo. ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo lo llevas?
Perfecto. ¿Ya?
Perfecto.
Liberado.
Exactamente. Pues nada, muy bien. Ya se acaba la saturación de tantos exámenes y ya, como dice Álvaro, de vacaciones una mejilla, pero el martes a la vuelta. Y nada, os presento a Álvaro Anaya y David Baez de Bonfire of Souls. La primera pregunta yo creo que es obligatoria. ¿Qué es Bonfire of Souls?
Bueno, Bonfire of Souls es una empresa relacionada con el desarrollo de videojuegos, es decir, hacemos videojuegos, pero también ofrecemos formación relacionada con ese desarrollo. Adicionalmente, estamos trabajando en otra línea, que es la de llevar gamificación y soluciones a empresas basadas en videojuegos. Eso es lo que nos dedicamos actualmente, como habéis dicho, allí en el edificio de Humalink.
Y dentro de la creación de videojuegos, ¿cuál es el que más repercusión ha tenido de todos ellos?
Pues tenemos publicado Quest to Aslan, que es un juego para dispositivos móviles, para Android y para iOS concretamente. Y estamos muy contentos, lo publicamos hace ya unos pocos de meses y estamos muy contentos con su repercusión porque, por un lado, en iOS se ha vendido muy bien, particularmente en China, una cosa que nos sorprendió y estamos buscando a alguien que nos lo traduzca. Y en Android tuvimos la suerte de que el día que lo publicamos se convirtió en el número uno de ventas a nivel de España. Y nos mantuvimos en el top 10 de juegos de rol, porque es un juego de rol, durante aproximadamente, no sé, una semana creo que fue.
Un poquito menos, pero...
Sí, un poco menos. Entonces, nos sorprendió para bien y decidimos hacer un port a PC y para venderlo en Steam. Y iniciamos una campaña de Steam Greenlight y hace poco nos respondieron y nos dieron visto bueno en esta plataforma online de distribución de videojuegos. Y bueno, pues estamos trabajando en eso, en pasarlo también a ordenador.
Por lo que veo, va súper bien, ¿no? Entonces, yo mi pregunta es, ¿cómo organizáis ese trabajo para que vaya tan bien? ¿Cada uno se especializa en algún ámbito o todos lo hacéis juntos?
Bueno, dentro de lo que es el tema del desarrollo, en este caso el perfil de Álvaro es un poco más la rama artística, yo soy un poco más la de programación. Los dos nos dedicamos a lo que es al diseño propio de juego. Decir también que, bueno, no ha pedido venir el tercer compañero, tercer socio de la empresa, Antonio Fernández, que además de ser profesor de la universidad en la Facultad de Informática de la universidad, es un experto en inteligencia artificial, o sea que sería su campo. Y en cuanto al trabajo, pues eso, nos dedicamos Álvaro a la parte artística, yo programo, por decirlo así, y bueno, y para adelante. Sí es verdad que como empresa acogemos de vez en cuando alumnos en práctica que nos ayuda a agilizar un poco el trabajo y a sacar productos adelante.
Y como habéis comentado antes, organizáis cursos de formación para futuros profesionales del sector. Uh-huh. ¿Está teniendo éxito esto? ¿Y ves que alguno de ellos, alumnos, tenga un buen futuro en esto de los videojuegos?
Por un lado, ciertamente está teniendo éxito porque una de las cosas que venimos diciendo es que aquí en Málaga estamos cubriendo una necesidad que veíamos y es que había poca formación relacionada con el sector del videojuego. Y es algo que hemos sabido aprovechar. Es verdad que ya había algo. Nació el máster de la universidad, que de hecho Álvaro y yo somos alumnos de la primera promoción, de aquella primera promoción. Y hicimos eso, pues cubrir esa necesidad que veíamos y que está saliendo muy bien. O sea, hay muchos alumnos que se apuntan a nuestro curso, que de hecho nos agradecen que hayamos montado este tipo de curso porque era algo que querían hacer desde hace tiempo y no había aquí en Málaga. En cuanto a si vemos futuro, obviamente aquí hay mucho talento en Málaga. Hay muchos chavales que ahora tienen 16 años, que yo los veo, digo, cuando tengan mi edad van a ser unos cracks. O sea, pues yo llevo en esto, como quien dice, 3 años, yo tengo ya ahora ya casi los 30, y si hubiera pillado esas herramientas que están ahora los chavales con 16 años, yo habría flipado en su día.
Entonces, ¿estáis sorprendidos con ello?
Sí, sí, la verdad es que demuestra un interés y una capacidad de aprendizaje en cuanto al desarrollo de videojuegos muy, muy buena.
Y también, si me permite añadir en ese sentido, también lo gratificante que es para nosotros poder dar clases sobre lo que nos gusta a chavales, en este caso, porque hemos iniciado un curso de entre 14 y 18 años. Es decir, si había poca formación en este ámbito para mayores de 18, para menores de 18 no la había. La hemos iniciado hace poco en el Máster Juvenil de Videojuegos con una... colaborando con una empresa de aquí de Málaga que se llama Extension, en lo que también está, si me permite incidir, está muy bien en el sentido de que es el espacio Limba y Human el que nos ha abierto las puertas a poder colaborar con otras empresas de Málaga. Y bueno, por eso repetí eso, que es muy gratificante ver cómo estos chavales vienen con muchísimas ganas de aprender y consiguen resultados pues que no te lo esperas realmente para su edad.
Bueno, y desde el punto de vista del consumidor, como por ejemplo yo, que me gusta mucho los videojuegos, ¿cómo veis el ámbito de los videojuegos actualmente? ¿Es necesario un aire fresco como el que proponéis vosotros? ¿O nueva idea? O ¿qué es lo que veis necesario?
Bueno, yo personalmente pienso que bueno, hay distintos tipos de público. Está el público que quiere juegos comerciales, hablando, claro, pegar tiros y matar gente, matar zombies. Y después está el público que prefiere un poco más lo distinto, lo indie, aquello que destaca por alguna idea, ya sea o algún... alguna estética que tenga el juego, algún aspecto de diseño de juego, y bueno, yo creo que ambas cosas funcionan. Hay el que no se mueve de lo que le funciona y otros que prefieren innovar por captar otro tipo de público.
Bueno, y enfocándonos en este ámbito de los videojuegos, viendo el dominio de las grandes empresas, ¿cuánto de difícil ver la entrada de nuevas empresas a nivel internacional?
Pues en este caso lo más difícil no es el desarrollo de videojuego en sí, porque una serie de herramientas que se están liberalizando bastante en este sentido, sino que la parte más difícil, en la que quizá flaqueamos en los estudios indie, es la parte de comunicación, de llevar nuestros productos al público. Entonces, en ese sentido, desde hace ya un tiempo han aparecido una serie de distribuidores digitales, como puede ser Steam, como puede ser Google Play, etcétera, que sí que facilitan a los pequeños estudios esa labor de colgar nuestros juegos en la red y que los potenciales clientes, los jugadores, puedan acceder a ellos. Sin embargo, aunque es algo más fácil que antes, pues sigue necesitándose una labor de marketing, de comunicación muy importante, que es en lo que en general, ¿no?, deberíamos mejorar los estudios indie, en mi opinión.
Y bueno, como ya sabemos también, tenéis dos nuevos proyectos en mano, entre manos. ¿Nos podéis explicar en qué consisten ambos?
Bueno, si quieres, Álvaro, voy a comentar yo un poco el multijugador, ¿no? Y te dejo a ti el de VR.
Vale, perfecto. Sí. Perfecto.
Bueno, decir que estamos haciendo un juego multijugador hasta cuatro jugadores. Decir que es multijugador local, ¿vale? No es nada masivo ni... Y este juego nace precisamente en una Game Jam. Supongo que algunos de los que nos están escuchando conocen Málaga Jam. Aquí es el que conoce algo de desarrollo.
Sí,
de
hace poco vinieron a contárnoslo.
Perfecto. Pues precisamente este juego nace en una de esas jams que organiza Málaga Jam. Y bueno, el resultado nos gustó, guay. Y nos fuimos moviendo en varias ferias en los que solíamos poner un juego más o menos grandecito que estábamos haciendo y al lado este más modestito. ¿Qué ocurría? Que la gente le hacía más caso a este pequeño juego que habíamos hecho en 48 horas que al juego que estábamos gordo desarrollando. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no seguir este que está llamando la atención? ¿Vale? Seguir continuándolo, y de hecho lo que estamos haciendo, lo hemos dado un lavado de cara, lo estamos profundizando, hemos hecho un buen diseño, hemos mejorado el diseño, vamos a ampliarlo. Y bueno, estamos trabajando ahora para sacar un Early Access en Steam. Y bueno, ese sería ese proyecto.
Y Álvaro, Dime. Precisamente comentas el tema de que es algo que surge de un proyecto que no tenéis planeado, digamos. Tenéis vuestro proyecto grande por una parte, pero luego surge ese aparte. Lo que quería decir es que precisamente el otro equipo de Link by Uma, la última vez que vino, que fueron los que precisamente nos hablaron de Málaga Jam, también les surgió lo mismo. Lo que les sucedió fue que ellos estaban desarrollando determinadas cosas, pero luego llegaron a Málaga Jam, les tocó esas 24 horas trabajando a destajo para sacar una idea, y parece que casi funcionaron mejor bajo esa presión y en ese momento te salen las cosas más como de un chispazo que del detenimiento.
Bueno, de hecho han salido juegos muy productivos y muy buenos a raíz de una Game Jam, juegos que se están vendiendo muy bien, o sea que es algo que funciona, y uno de los objetivos también de la Game Jam es eso, en un pequeño tiempo montar algo con mucho potencial. Así que...
Perdóname que te he cortado.
No, hombre, no pasa nada. También eso, que bajo presión se trabaja mejor, que vamos a decir como estudiantes de la UMA, eso de estudiarse el examen y salen perfectos. Y el otro proyecto en el que estamos trabajando es un proyecto para la realidad virtual que se llama Into the Liquid Night, Y lo que queríamos, nosotros estamos un poco obsesionados con la inmersión que ofrece el medio, que es el videojuego, ¿no? O sea, que el jugador pueda sentirse realmente parte de la aventura, verse dentro de, del mundo de juego, de ese mundo que creamos para él. Y entonces, cuando tuvimos la posibilidad de empezar a trabajar para la realidad virtual, un nuevo, una nueva tecnología que permite esto en un gran nivel, pues no nos lo pensamos. Into the Liquid Night es una experiencia submarina en la que el jugador va, se mete dentro de un pequeño batiscafo y tiene que explorar las profundidades de las fosas abisales para encontrar a sus compañeros desaparecidos, ¿no? Intentando no hacer mucho spoiler. Sí, sí decir que lo que jugamos es mucho con el terror psicológico, porque ahí abajo pues se encuentran cosas que no deberían estar ahí. Los que les guste la literatura de Lovecraft, yo creo que sabrán por dónde voy.
Fue muy curioso, la verdad. Y muy interesante, se ve ese proyecto. Y ya para finalizar, ¿dónde os podemos encontrar en las redes sociales?
Bueno, tenemos nuestra página web, abonferosol.com. Sí, es verdad que normalmente cuando le decimos a alguien el nombre de la empresa tenemos que un poco deletreárselo o decirle hogueras de almas en inglés. Entonces, un poco. Pero vaya, con que lo escribo malamente en Google, seguro que le corrige Google el nombre y nos encuentra. Eso por un lado, la web. Tenemos también Facebook y donde más cañadamos es en Twitter. Twitter solemos poner tanto los cursos que sacamos, fotitos de las ferias a las que vamos, GIFs o vídeos de los juegos que estamos desarrollando. O sea, que el que quiera ver un poco qué estamos haciendo en ese momento, por decirlo así, que nos piche en el Twitter.
Y que nos comente su opinión, porque es muy importante en lo que nos dedicamos el feedback de los jugadores. Que, y también si nos ven por alguna feria, que prueben nuestro juego y que nos digan qué le ha parecido, qué cambiarían, etcétera.
Pues nada, muchas gracias, Álvaro Naya.
Yo quería preguntaros si los juegos, que no lo ha preguntado Juandi, que si son gratuitos o tienen algún coste. Porque claro, también muchas veces dices, bueno, un eurillo sí que te gastas si te gusta. Pero si es gratis, la gente como que tira más. Entonces, ¿le habéis puesto un precio inicial directamente o lo habéis lanzado gratuito?
Sí, en el caso de Quest to Atlan hay una versión gratuita que está como recortada. Y si te gusta, pues puedes pagar la versión de pago, que en este caso eran 3 euros, creo.
2,99. Son 3 euros, por Dios. Además, con todo el tema de Steam, que tenéis un montón de ofertas y cosas allí. O sea que que son 3, 5 euros que te puedas gastar por un trabajo que está bien hecho y en el que han dejado empeño.
Pues sí. Pero claro, como muchas veces la gente lanza los de estos los juegos gratuitos.
Sí, lo denominado
free to play. Para saberlo también, que los oyentes lo sepan. Pues era eso, Juandi.
Nada, no pasa nada. Pues nada, muchas gracias Álvaro Anaya y David Baez.
A vosotros.
Espero que todo vaya muy bien y nada, nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Y a ti, Juandi, por traernos pues otra versión de los videojuegos, ¿no? Que ya habíamos tenido por aquí uno y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Vamos ahora con las aventuras y desventuras del temerario Flanagan y su leal amigo Argyll, capítulo 8, Encantado de Huerte.
Con los exámenes finales en un horizonte algo más cercano de lo que nuestros protagonistas quisieran, en las clases los alumnos y los profesores mantenían una intensa disputa por cómo se iban a contabilizar las faltas de la semana siguiente, ya que los diferentes sindicatos habían convocado huelgas por diversas razones.
Pero, profesor, es que nosotros no tenemos la culpa de que los dirigentes del gobierno sean tan cazurros que nos hagan manifestarnos.
Está en ustedes su derecho de manifestarse, pero sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes van a ir a marchar de verdad y cuántos de ustedes se van a quedar en casa bebiendo cerveza y tocándose la bolinga?
Pero si usted es el primero que dice que se queja de que el Plan Bolonia se ha cargado la carrera, reduciendo asignaturas que antes se daban en todo un curso, en un año, bueno, y ahora son cuatrimestrales.
Bueno. Si ustedes quieren ir a la huelga, vayan. Pero antes me tienen que firmar un papel toda la clase con su nombre, apellido y DNI, que se encargue el delegado.
Pero no tenemos delegado de clase. Habrá que votarlo, ¿no? ¿Algún voluntario?
¡Vamos a leer al más tonto!
¡Homer! Propongo que Homer Simpson sea el nuevo presidente de nuestro sindicato. ¿Votos a favor?
¡Yo!
¿Votos en contra?
Yo no.
Bueno, parece que ya tenemos convencido tanto a Baliza como a los demás profesores que coinciden con las manifestaciones que tenemos el lunes y el miércoles. Solo nos queda hablar con Paqui, nuestra queridísima señora de la limpieza que nos da radio para la huelga que hay el viernes.
Pero, a ver, yo estoy liado. Tres huelgas en una semana y ya no tengo en claro en contra de qué es cada una.
A ver, a mí tampoco me hagas mucho caso, que ya sabes cómo tengo yo la cabeza. Pero si mal no recuerdo, la del lunes es contra el Plan Bolonia, la segunda contra la Ley Verde y la del viernes es contra la subida del precio de la cerveza en la cafetería de la universidad.
Ah, pues entonces la del viernes es la importante. Tenemos que convencer a Paqui sea como sea.
Anda, pues mira, por ahí viene, vamos a hablar con ella.
Hola, Paqui. No sé si lo sabes, pero este viernes el sindicato de estudiantes de la UMA ha convocado una huelga y la clase quiere ir, por lo que supondría saltarse la hora lectiva.
Pero vamos a ver, ¿las huelgas convocadas por el sindicato no eran el lunes y el miércoles?
No. La del lunes está convocada por el Frente Umeño Popular y la del miércoles la convoca el Frente Popular de la UMA.
Vale, pues yo encantada me sumo a la huelga con vosotros, pero aseguraos de llevar una camparta en mi nombre para que renueven los mochos, que parece que hace 32 años que no los cambian.
Claro, profesora, de eso no hay problema.
Bueno, pues ya tenemos una semana de clases libres para preparar los exámenes venideros, ¿no?
Bueno, pero tendremos que ser consecuentes y al menos ir a la huelga en vez de quedarnos en nuestras casas.
La semana de las huelgas llegó y, fieles a su palabra, Flanagan y Argyll se quedaron en casa jugando a la Play.
¿Seguro que no hemos hecho bien no yendo a la huelga?
No sé, yo estoy súper a gustito siendo un esquirol entre la cerveza y la Play.
Mira, han mandado un audio por el grupo de clase. Parece que han ido a la manifa. A ver qué dice.
Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. Nos manifestaremos como hicimos ayer.
La fábrica es suya, pero nuestro el poder.
Nos manifestaremos como hicimos ayer.
La fábrica es suya, pero nuestro el poder.
Dios, está todo aquí que allí. Será mejor que vayamos, ya que la idea de no tener clases e ir a la huelga fue nuestra.
Nos van a petar el culamen. Vamos en mi coche, que tardamos menos.
Me ha gustado cómo lo ha...
El momento de suspense, ¿no?
Que no se nota que tienes un tachón en el guión.
No hay nada. Así improvisado.
Increíble. No se ha notado nada.
Fan del mocho.
Muy fan del mocho. Nuestro limpiador y la pancarta, Pito. Se te ha quedado bien el papel, ¿no?
Es que a mí esto me ha molado. Lo de señora de limpieza, señora Paqui, me ha molado.
Pero
¿podemos contar lo que ha pasado antes del programa con los mochos y Alba León? Hola, Alba León.
Hola, sigo aquí.
Es que ha dicho...
Álvaro, por favor, mi prestigio, por favor.
Me habéis pillado fuera de juego.
Es que te lo has perdido.
Es que estábamos...
Víctor, te lo has perdido.
Vaya. Es que estábamos hablando y no sé cómo así, estábamos hablando de los mochos y tal, y dice Alba, pero ¿mochos qué es? ¿Chico?
¿Los mozos?
¿Mocho
que viene de mozo?
Nosotros sí, los machos. Los van a cambiar todos los mochos.
No te sé mi inocencia, por favor.
Los machachos, ¿no?
Los machachos también han salido. Para arriba.
Pues, que por cierto...
vocabulario?
¿Qué vocabulario? Campestre.
¿Vocabulario campestre? ¿El mocho?
El mocho. El mocho. Ya me he enterado a partir de hoy que el mocho significa fregona.
Perfecto. ¿Veis cómo es un programa?
Todos los días se aprende algo.
Pues ya está. Aquí lo vamos a dejar. No hemos quedado muy...
Reflexiones sobre el mocho.
Reflexionemos sobre los mochos y nada. Que... Jero, gracias.
A ti.
Manuel Donoso, también.
Quiero decir para finalizar que este momento me ha molado mucho.
Adiós.
Es que me tengo que ir, ¿eh?
Venga. Get ready for a wild life. Get ready for a wild life.
Bueno, pues yo creo que esta sección hoy la vamos a coger pues con muchísima más ganas que hace dos semanitas, porque ya estamos libres. Entonces, quiero que me contéis todos los planes, porque si puede me voy a apuntar
a
todos.
Podemos ir a todos y cada uno de ellos, vamos.
Así
y más
que Alba León y Vito, como ya anticipábamos en ronda, han vuelto para contarnos los mejores planes de ocio y cultura para este fin de semana.
Vamos a empezar por todo lo alto, porque esta noche se celebra la Sala París 15, la Holy Craft Indoor Festival, donde se reunirá pues la élite del rap y el trap para todos los fans. Las entradas cuestan 25 euros en taquilla y la apertura de puertas será a las 8. Me han dicho que va a estar ahí bastante bien y que
está la cosa movida.
El panorama nacional está ahí.
¿Vosotros qué, soy rapero?
Yo no soy muy trapero, pero se está extendiendo muchísimo cultura del trap,
Yo sé de una que va a ir, ¿a que, y tú también, ¿a que sí?
Sí, nuestra compi Marta, que ya por fin...
va a ir.
Estamos liberadas, así que ahí estamos.
Bueno, pues seguimos con el grupo... Ahora vamos a cambiar de registro un poco. El grupo Sevillano Siempre Así llega mañana sábado 11 de febrero a la Sala París 15 para ofrecernos su gran concierto, en el que nos traerán canciones de su recién estrenado disco Corazón, además de un recorrido por sus canciones más populares. Yo a este plan sí me apunto, porque a mí me va eso el flamenquito, y yo creo que aquí mi compi Vito también.
Hombre.
Le va. Vosotros qué tal, flamenquito tampoco, ¿no? Yo os traigo después uno que os va a gustar, de verdad.
No sé qué pasa, que siempre que vienen nos preguntan, oye, ¿y vosotros esto qué? Y acabamos con la cara rancia aquí.
Yo sé uno que os va a gustar, ahora después.
¿Pero flamenquito o cómo? Sí,
rumbita, en plan tipo
es
feria.
Es siempre así, es...
Sí,
es para la feria.
Para la feria. Es que... Os lo he dicho, ahora después voy a traer uno que va a gustar.
Bueno, pues esta noche es la última sesión de los preliminares del Carnaval de Málaga, que se lleva celebrando en el Teatro Alameda hace ya pues un tiempo, y la entrada cuesta 11 euros y será a las 9 de la noche, así que es la última sesión y tenemos que aprovechar para animarnos un poquito.
Yo a los carnavales también voy, yo me apunto a todo, a un bombardeo si hace falta también. Para seguir, El Niño de la Hipoteca y los Ratones. En la Cochera Cabaret, que abre sus puertas el viernes 17 de febrero a las 10. Y la entrada anticipada son 12 euros y en taquilla 15.
Esto es para que vayáis.
Eso, ¿ves?
Esto ya me gusta más.
Yo os vayáis haciendo el cuerpo.
Y bueno, después del fin de... de este tiempo de carnavales, pues el Teatro Alameda también va a acoger a Berto Romero, que es ese chico que colaboraba con Buenafuente.
Y colabora, y colabora.
Y colabora.
Y colabora. Ah, no, ha muerto.
No, sigue. No sabía si...
No, ha palmado Berto. Sí. Y Buenafuente tampoco.
No sabía si
seguía
en el programa y no estaba segura.
Sí, siguen en el Leitmotiv en cero Movistar Plus, sí.
Pues
tiene su sección.
Viene a Málaga, al Teatro Alameda.
Tiene, de hecho, un consultorio que se parece mucho. Curiosamente mucho al de Álvaro.
Pues llega con dos sesiones de un espectáculo lleno de humor. El sábado a las 8:30 es uno y el domingo a las 7
¿Este
otra.
¿Este fin de semana o el que viene también?
Este fin. Perfecto. ¿En cuanto terminen los carnavales?
Pues
humor.
Seguimos con
yo me apunto seguro. Porque yo soy muy de Berto Romero, soy muy de todo ese rollo. O sea que yo sí,
pues
yo me quedo con el plan.
Perfecto, guay.
Y bueno, creo que este plan también os va a gustar. Iberia Sumergida es un grupo de rock que tributa a Héroes del Silencio y será en la Sala Trinchera mañana a las nueve y media. La entrada son 10 euros anticipada y 13 en taquilla.
Yo tuve una época muy de Héroes del Silencio también. A mí Bumburi me gustaba mucho.
Eso también lo sabía.
Luego al final lo he ido dejando un poquito de lado, pero no me arrepiento de lo que me ha gustado de verdad, Héroes del Silencio. Soy muy de ellos y por supuesto de Bumburi, que ha tenido una carrera en solitario también con discos muy interesantes.
Mola, a mí también me gusta, la verdad.
Bueno, y luego, como siempre, pues planes más relajados, que casi siempre os traemos algo de teatro. Este domingo finaliza el Festival de Teatro de Málaga en su 34ª edición. Tras más de 40 obras representadas y 9 estrenos, pues llega a su fin y las obras de teatro pues están bastante bien y tienen buena crítica. Así que pasaros, que seguro que está genial.
Y para seguir un poco de música, John Mayall vuelve al Teatro Cervantes mañana sábado también con un concierto que inicia su nueva gira por Europa. El guitarrista, pianista, armonicista, cantante y patriarca del blues británico...
Lo tiene todo,
sí señor. A sus 84 años, atención, que ya me gustaría a mí con su edad estar en los escenarios, es una leyenda viva en permanente estado de actividad que reconoce necesitar el escenario para ser feliz. Así que...
pues puede estar genial. Y luego, bueno, pues algo para toda la familia. Lo que pasa que es que yo me declaro fan de los Playmobil. Pues ahí está al lado en Marbella un museo bastante, bueno, así una especie de sala museo muy chulo de una serie de coleccionistas que han juntado todos sus Playmobil y han hecho allí pues una cosa bastante apañada en la cofradía de la Pollínica de Marbella. Y la verdad que me han dicho que está genial. Yo fui a una, me lo pasé súper bien. Y además, pues es algo que podéis hacer así si queréis hacerlo más relajado.
Yo fíjate que recuerdo haber ido a una exposición de Playmobil de ese estilo en Antequera hace como 2 años y era exactamente lo mismo, era como una reconstrucción de la antigua Roma y tal, sí, hecha con Playmobil y está muy chulo.
Qué guay.
Está muy guay, así que pasaros que seguro que está genial.
Y para seguir, seguimos con música, llega el Velvet Club de Málaga, Mabu, una banda musical de Bilbao afincada en Madrid que nació a principios de 2008. Tendrá lugar el día 17 de febrero a las 9:30 y la entrada cuesta 10 euros.
También el viernes que viene.
Sí, para que vayáis haciendo cuerpo, porque la verdad es que esta semana se presenta fuerte. Ya hay que coger,
carrerilla, que ya los exámenes se han quedado a un ladito.
Y ya está, eso es básicamente lo que os traemos para que os despejéis.
Vamos a intentar ir cargados siempre con el paraguas, pero que no
bueno, que la lluvia se acaba ya, ¿eh? Que aquí sabemos que en Málaga llueve en 2 días y ya no llueve más.
Sí, bueno, concretamente hasta el domingo.
Bueno, vaya. El sábado dice Siri que acaba, así que ya está.
Si dice Siri, entonces me fío.
Va a misa.
Bueno, yo quería deciros, ahora que habéis cerrado con la Velvet, esta noche a las 9 toca un cantante que es de Torremolino, que se llama Lake, que acaba de presentar su segundo álbum en solitario, que se llama Gravedad, y la verdad que le da un toque bastante chulo, no lo conoce mucha gente, y la verdad que yo os animo a que os paséis a la Velvet, que está en el centro. Es como indie, rock, así es cantautor, y la verdad que está bastante bien, son nativos de Torremolino, y estuve en la presentación del disco, y la verdad que os lo recomiendo bastante. La Velvet está en el centro, después podéis quedar a tomaros algo, y la verdad que si os apetece, también digo este plan.
Qué guay, pues me la apunto.
Pues nada, chicas, muchísimas gracias por traernos planazo, que seguro que este fin de semana sí que sí, sí. Vamos a aprovechar alguno que otro.
A vosotros.
Así gracias. Que hasta la semana que viene, chicas.
Adiós.
Y hasta aquí ha llegado ya este Escuela de Radio Campus Sumas. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros.
Y debemos poner punto y final, pero antes, como siempre, un poquito de música.
Eras la chica de la curva y al final te saliste. Y un momento a la luna y tú desapareciste.
Vamos a marcharnos escuchando a la chica de la curva de Rubén Pozo, el ex de Pereza, que estará mañana sábado 11 de febrero en la Cochera Cabaret a las 9:30 cerrando la gira de su segundo álbum en solitario En Marcha. El madrileño repite en Málaga para tocar temas como este o Me Quieres Destrozar, que cuenta con más de 1 millón de reproducciones en Spotify.
Y aquí os dejamos para dar paso a Antonio Briceño y toda la tropa de Por Fin Es Viernes con muchos más planazos para proponerte. Nosotros nos vamos ya, pero pensando como siempre en la semana que viene. Víctor Miralles, nos escuchamos en 7 días.
Nos escuchamos Isa Ruiz, Jorge Ramos en el control acompañado de Currikenal, que le deseamos mucha suerte en este segundo cuatrimestre y al que le agradecemos su compañía a lo largo de este primer cuatrimestre. Y también con Juan Tomás Luengo en la coordinación, perdón. Que paséis un buen fin de semana.
¡Adiós! ¡Adiós!